Zelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Este fin de semana tuve la suerte de poder compartir con los compañeros y compañeras del Movimiento Ciudadano No Petroleras y Renovables de Fuerteventura unas jornadas para la reflexión sobre nuestro futuro. Fueron dos días intensos, articulados en torno a las charlas de cuatro personas que se prestaron a compartir sus conocimientos y análisis con nosotros: Antonio González Vieites, Javier Morales, Antonio Turiel y Gustavo Duch. De las jornadas podemos sacar algunas conclusiones: mezcla de realismo y optimismo. Hubo un consenso, no escrito, pero sí expuesto entre líneas por los ponentes, de que la crisis del sistema, esta crisis del sistema, es más profunda que lo que los medios, los economistas del poder y la clase política nos venden. A nivel energético y de recursos naturales y materias primas productivas, el sistema no está en crisis, está sencillamente agotado, colapsado. El capitalismo, en su necesidad de engordar constantemente, ha acabado con su propia comida. Las utopías del siglo XIX y del XX, las luchas revolucionarias con todos sus logros, no han conseguido aniquilar al animal y parece ser que su desaparición será fruto, más bien, de un suicidio no premeditado. Se agotan los recursos, queda poco petróleo, la fuente de energía más potente y que más ha contribuido a la expansión del capitalismo. Pero también se agota el gas, el uranio, el oro, el cobre, el agua potable, el suelo fértil y el aire puro. De hecho, se está agotando hasta nuestra paciencia. El escenario de futuro se nos dibuja apocalíptico, pero todo depende de nosotros. Por primera vez, los análisis de las personas que consideran que hay que apostar por otro sistema económico y social nos llegan con algunos años de antelación. De la burbuja inmobiliaria y de sus consecuencias ya nos había hablado críticos conscientes y consecuentes como el amigo Ramón Fernández Durán, del pico del petróleo y de los demás combustibles fósiles, el propio Ramón, pero también excelentes científicos como Antonio Turiel. Tenemos los datos. Nos falta todavía tomar conciencia y más tiempo todavía ponernos a construir otro futuro. Territorios del denominado primer mundo, como estas islas atlánticas, lo tenemos realmente crudo. Economía de absoluta dependencia, que importa el 80% de la alimentación, que importa a su sector productivo principal, los turistas, y que tiene a sus sectores estratégicos, como el energético, entregado a empresas privadas, tiene más complicada la supervivencia colectiva en el futuro. Y de eso precisamente se trata. Las ponencias de las jornadas de reflexión pusieron el acento en la necesidad de construir alternativas económicas y sociales que amortigüen los efectos del colapso del capitalismo, que nos hagan autosuficientes, basadas en estructuras locales, cercanas y con una clara apuesta por el bien común y el apoyo mutuo. Este sistema tiene caducidad, aunque su fecha no se vea de manera clara. El capitalismo dará varias veces sus últimos coletazos y los medios intentarán persuadirnos de que todo volverá a ser como era. Pero o nos ponemos en la labor de construir un mundo alternativo, más justo desde hoy, o nos iremos a morir junto al monstruo mientras las minorías adineradas sobreviven en un mundo de tragedias. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hay mil chamacos que rapean y que para estar adelante le preguntan qué es va y no pueden contestarte. Para escuchar sus canciones hay que estar aburrido, pues todas dicen lo mismo, ninguna tiene sentido. Sus temas principales son prendas, carros, pistolas, fumando pasto en la disco con gata, guelas y chales, con carro de 100,000 pesos y el pecho forrado en cristales, mezclando rap y reggae en una misma canción. Canta más de 1,000 cantantes en la misma producción, enriqueciendo disquera y estudios de grabación, degradando a la mujer en cada interpretación. Pues claro que han hecho un himno, si llevan más de 6 años con el mismo ritmo y acostumbraron a la gente a escuchar más de lo mismo. Por eso es cuesta arriba dar a entender nuestros discos, que son la mayoría, no todos somos iguales. Existen MCs reales, MCs que rapean lo que pasa todos los días, que demuestra y expresa su filosofía de vida. MCs que reserva toda la fuerza en su mente y puede causar desastre desahogando claramente. Quiero expresar lo correcto, que se comprende el dialecto, que aunque sé que voy en contra de lo que gusta a mi pueblo, pero aún así yo no entiendo por qué le llaman raperos, que en nada nos parecemos. Tú lo haces por dinero y yo lo hago porque quiero expresar lo que llevo dentro. No entiendes el sentimiento que suena en este momento. Voy a pelear el respeto porque ya basta de abuso, que ignorantes sean reyes y yo no viva de esto. Pero aún así yo no entiendo por qué le llaman raperos y en nada nos parecemos. Tú lo haces por dinero y yo lo hago porque quiero expresar lo que llevo dentro. Aunque somos de la calle, en nada nos parecemos, porque ustedes son mi gente, por eso les soy sincero. Ahora queda de ustedes quién es el verdadero. Al destierro los falsantes, vanguardia subterránea. No me compares con nada.
Hoy en Nosotras las Personas tenemos, no es un bailarín, tiene mucha flexibilidad, sonríe estupendamente y le gusta esto de las lecturas y sobre todo de las vidas, historias de vida. Pablo Cortés,
buenas tardes.
¿Qué tal? Con muchas muy historias, bien, ¿no? Sí. Hace un rato hasta con el teclado dándole, ¿no?
Sí, aquí sigo en la oficina trabajando un rato.
Trabajando que no empleando a veces, ¿no?
Efectivamente, son cosas diferentes.
Pablo, 7 años por las aulas, con una de esas becas, ¿no? Hay mucha gente que en esto de las becas se cree que es un seguro de vida, que es un salario que flipas. ¿Cómo es la situación esta vuestra?
Bueno, la situación es bastante diferente. Matizar que llevo 4 años con la beca de investigación, que termina ahora en un par de meses. Pero bueno, la situación no es como hace 20 o 25 años, que quien entraba en la universidad pues estaba, digamos, medianamente con una carrera casi asegurada, porque había poco docente, transición española, etcétera, etcétera. Pero ahora la situación es muy bastante compleja. La universidad se ha vuelto como institución en, digamos, en núcleo muy competitivo a la hora de desarrollar diferentes proyectos de vida e incluso de investigación. Esto quiere decir que, por ejemplo, proyectos de investigación que están de moda o que tienen una demanda social, características, pues, por ejemplo, de interés para grandes empresas y demás, tienen más repercusión que otras investigaciones que se suelen llamar catalogarse como con menos trascendencia, como puede ser el estudio en educación o en sociología, etcétera, etcétera. Y bueno, como has dicho, llevo 4 años en una situación pues precaria, terminamos las becas y ahora con excusa de los recortes pues no hay una promoción del personal joven para continuar su trayectoria.
Porque Pablo, menos de 40 seguro, joven total, porque ahora esto de la juventud, 35, ¿cómo va esto? O sea, qué sensación, ¿no?, de eterna juventud, ¿no?
Efectivamente, yo creo que no nunca se termina. Yo tengo 30 años y bueno, me considero joven, pero claro, en este ámbito parece que nunca se termina. No se sabe cuándo se puede uno a medio estabilizar en cuanto a formas de vida, ¿no? Uno se quiere dedicar a la universidad, pero parece que deben pasar 20 años para poder establecerte y tener medianamente un contrato medianamente seguro, ¿no? Aunque no hay nada seguro en esta vida, pero bueno, con estabilidad. Así que es una situación bastante peculiar. No creo que no se entiende bien desde fuera lo que supone pues realizar una tesis doctoral o estar en un proceso de formación para llegar a ser docente e investigador, pero la verdad que es bastante cansado y las estructuras sociales y académicas pues no ayudan. Eso por un lado, a nivel laboral, pero también a nivel académico, a nivel científico, pues claro, hay una pirámide, es bastante señalada de lo que significa el rango académico, por decirlo de alguna manera. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, que hay unas diferentes posiciones y perspectivas a la hora de trabajar, e incluso pues gente más mayor pues va alcanzando, digamos, estamentos en el que uno no aspira en principio, pero parece ser que hasta que no llegas a cierta edad o a cierto prestigio internacional no dejas de ser joven. Entonces es tanto por la estructura, digamos, sociolaboral, pero también la estructura académica.
Hablar
que los jóvenes tendremos menos que aportar que los más adultos, ¿no?, más veteranos.
Sí, la sabiduría parece ser, venden la moto de que es acumulativa, ¿no?, como los errores, ¿no?, como los errores y los fracasos.
Efectivamente. Yo tengo que poner un ejemplo bastante, y que lo he comentado con otros compañeros y compañeras en esta situación, ¿no?, que llevamos pues varios años trabajando en la universidad, pero vamos a cualquier evento, cualquier congreso, y dicha la misma idea por un catedrático de 55 años y por el becario de 28, de 30, de 35 años, a uno le pueden aplaudir y alabarle de qué gran idea, y al otro pasamos desapercibidos, ¿no?, mostrando quizá una idea similar. Y eso, claro, eso te estoy poniendo un ejemplo bastante superficial, pero eso, digamos, se inserta muy fuerte en la cultura académica.
Decía, o lo intentaba, Pablo Cortés es una persona, además de investigadora, inquieta, le flipa la docencia, está ubicada allí en un segundo piso de la Facultad de Ciencias de la Educación, un equipo, porque trabajas dentro de un equipo, ¿no?, de un grupo de investigación, PROCIE, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, está bien.
Tiene
su complejidad. Bueno, PROCIE proviene de las siglas Profesorado, Cultura e Institución Educativa. Y bueno, estas son las siglas, pero las temáticas que trabajamos son bastante más amplias y más diversas. Lo que, por un lado, la investigación, personalmente no la puedo considerar fuera de un trabajo colaborativo. Es decir, dicho de otra manera, la construcción del conocimiento, del desarrollo del aprendizaje, no se puede entender desde la individualidad, sino que es un proceso siempre colaborativo, siempre se necesita del otro, de la otra, para poder generar y crear conocimiento, ya sea a través de la interacción, física, pero también a través de lectura, etcétera, etcétera. Y este colectivo, como te he dicho, Profesorado de Cultura e Institución Educativa, nos une, somos un grupo de personas que nos une sobre todo una forma de entender la investigación. Trabajamos desde las narrativas, desde las historias de vida, o lo que se llama en la academia, digamos, la investigación narrativa y autobiográfica, como forma de alcanzar, digamos, el conocimiento, o como manera de explorar la realidad en la que vivimos. Y dentro, digamos, de ese eje metodológico que nos une, pues hay diferentes temáticas y perspectivas que se trabajan, desde la marginación, desigualdades, género, profesorado, institución, etcétera, etcétera.
Y la relación, esa interesante definición de cómo se articula los procesos de conocimiento con la necesidad de las otras ¿Cuál es la relación de Procie con otros grupos de investigación fuera de Málaga, ya sea en la península ibérica, en Canarias, en el mundo, ¿no?
En la actualidad se está haciendo bastante más red, pero hace 20 años cuando José Ignacio Rivas Flores, más conocido como Nacho Rivas, comenzó con esta perspectiva biográfica narrativa, pues era casi prácticamente era una metodología residual o que apenas no había cierta trayectoria. Quizá empezamos a encontrar los vínculos en Latinoamérica, Argentina, México, Brasil, donde sí se hacía este tipo de estudios, pero lo que es la digamos el paradigma europeo no contemplaba dentro de la perspectiva cualitativa este tipo de metodología. Actualmente parece que se está empezando a desarrollar, aunque con muchos con matices bastante diferentes, pero parece que está cogiendo, que está en auge esto de las historias de vida, esto de la investigación biográfica. Pero ya te digo, es un paradigma bastante amplio, hay muchas formas de entenderlo. Nosotros nos situamos en un posicionamiento donde el tradicional investigado pasa de ser investigado a ser protagonista, agente propio del proceso de investigación. Por tanto, el papel entre investigador e investigado en muchas ocasiones se solapan, o más bien trabajamos desde la propia colectividad. ¿Qué ocurre? Que muchas líneas que usan esta perspectiva biográfica siguen aplicando los mismos patrones y lógicas tradicionales de entender la ciencia, y por tanto ese salto cualitativo que nosotros, digamos, nos vincula con esta metodología, pues no se da. Por tanto, hay muchas ramas. Volviendo a tu pregunta, porque me he extendido un poco, se está empezando a hacer redes, tanto internacionales como nacionales, con grupos de Almería, con grupo de Jaén, de Barcelona, y también un sector bastante interesante, y en la actualidad también contamos con diferentes grupos de México, en Chiapas, y también en dos grupos de investigación en Argentina, en Resistencia al Norte, en el Chaco, y en el Sur, en el Comahue.
No sé por qué, no me digas ni el cómo ni el por qué, pero a mí hablar del Nacho, amigo común, compañero Ajá. tuyo, me viene a la cabeza siempre el Paulo Freire. No sé por qué, siempre me lo suelta cada vez que voy por allí. O sea, ¿qué tenéis que ver con estas gentes, ¿no? De buen vivir, ¿no? Que tuvieron buen vivir por allá por América.
Claro. Bueno, pues Paulo Freire, digamos, ha sido el paradigma en la actualidad de la pedagogía, uno de los paradigmas de la pedagogía crítica. Su visión de explorar dentro del conocimiento como de la realidad estaba muy vinculada a procesos de desarrollo comunitario, empowerment, en concepto inglés que podríamos traducirlo como apoderarse, digamos, de las propias vidas, de los propios contextos. Este investigador, Paulo Freire, pues se centró sobre todo en las comunidades mineras y diversas comunidades de zonas, digamos, agrarias, con poco desarrollo sociocultural, empezaba a diseñar un método de alfabetización. Ahora bien, el método de alfabetización o el método educativo que promulgaba Paulo Freire no se basaba en los paradigmas tradicionales del conocimiento con sangre entra y este tipo de cosas, sino que era una cuestión mucho más contextual, mucho más basada en la relación, en el amor, en el posicionamiento crítico-político. Es decir, no se puede entender el aprendizaje de ninguna materia sin un compromiso político y social. Y eso básicamente es una de las mayores influencias que tenemos a nivel particular, cada miembro del grupo, pero también a nivel de grupo, esa ruptura paradigmática.
Bueno, de Málaga al mundo, pedagogía popular, compromiso político, dígase de vida, uh-huh. Y Pablo viene de Bolonia. Y ante Bolonia te cabreas, como tú mucha gente, montáis una asamblea de todas las personas y, bueno, afectadas por Bolonia, y tenéis una experiencia de respuesta. ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo valoras ese tipo de respuesta?
Lo de Bolonia es un tema bastante controvertido, discutible. Hay algunos aspectos de Bolonia que era interesante, que se intentaba pues atender, digamos, a un trabajo mucho más cercano entre profesor universitario, profesora universitaria y estudiante y alumnado. Pero claro, eso que en la práctica no se está llevando a cabo, porque crear espacios mucho más personalizados, mucho más concretos o grupos reducidos requiere también del presupuesto, pero realmente lo que ha ido detrás lo que hay detrás de Bolonia es el discurso del control y del poder, básicamente. Lo que Bolonia ha repercutido, por un lado, es que las materias o disciplinas que decíamos al principio de la conversación, ¿no?, con menos trascendencia a nivel, digamos, capitalista, en términos capitalistas, tiene pues menos repercusión tiene en la propia universidad. Y luego lo que ha ocasionado es una saturación de la propia labor docente. Sube el número de horas para cada uno de los docentes y no se está aplicando realmente lo que era en un principio este plan. Por otro lado, claro, a mí siempre me hace pensar y me hace dudar mucho cuando se intentan a nivel europeo crear planes más o menos similares. Es adentrarse en un terreno bastante pantanoso, ya que obvia o, digamos, olvida las peculiaridades que pueden tener cada una de las comunidades. Y precisamente es como yo entendería la universidad y el propio conocimiento, la propia ciencia, llámalo expediente, que me da igual como lo queramos llamar, ¿no? Precisamente el desarrollo humano debe basarse de la propia cotidianidad, es decir, desde procesos de abajo arriba, para entendernos. La institución universitaria en este caso se debe construir desde las personas que la integramos, no desde procesos contrarios, de las personas que están arriba y quizás no comprenden lo que ocurre sociológicamente o incluso jurídicamente en el día a día, ¿no?
¿Y cómo es la experiencia ante la negación del Estado en su forma, en este caso, del Consejo de Universidades, del ministro de turno? O sea, ¿cómo has vivido las movilizaciones y las luchas contra Bolonia, ¿no?, y esa asamblea, claro, de estudiantes, ¿no?
Claro, en principio el movimiento contra Bolonia participé en algunos movimientos. La universidad no se llegó a mover demasiado. Lo que pasa que a todo esto, dentro del plan Bolonia, se unió la famosa crisis económica y las políticas de recorte de los últimos años, que se están aplicando en los últimos años. Y es cuando, aunque ahora parece que se ha vuelto a la cosa a relajar y otra vez el clima está un poco más tranquilo, pero sí que hubo un movimiento bastante importante de protesta, ¿no?, en el cual estuve bastante implicado. Se pudo coordinar, empezamos a desarrollar lo que es una asamblea universitaria, incluso un intento de asamblea interuniversitaria, donde poder pues plantear alternativas y acciones en el marco de esa asamblea con capacidad y potestad de elevar, digamos, esas iniciativas. Actualmente, hay que decirlo, y es una realidad, es un hecho, que ese nivel de compromiso a nivel amplio grupal ha bajado. Pero bueno, fue un momento bastante intenso durante más de un año, donde sí pudimos trabajar de manera asamblearia en la propia universidad. La repercusión, bueno, al menos hubo repercusión mediática, por supuesto, y creo yo también la propia experiencia de ver posible otra universidad. Lógicamente, cuando los poderes fácticos, la propia institución y después los representantes políticos no apoyan esa capacidad de decisión de las personas, de sus propios ciudadanos y ciudadanas, pues al final se hace un camino bastante agotador, y comprendo pues que también baje un poco la intensidad, ya que era nadar constantemente contracorriente, ¿no?, y sacar el tiempo donde casi no lo había.
Hay una cosilla que quisiera que comentaras a la gente que escucha este programa, de nosotras las personas, mayoritariamente colectivos de América, de Europa, de África, que a través de las plataformas estas, bueno, pues, de comunicación, ¿no?, se ponen al servicio para que lleguen las experiencias. Y hay una en particular que le llamáis, ahora va a ser tercer ciclo de experiencias contra la marginación. ¿De qué se trata ese tipo de experiencias? Porque eso demuestra una apuesta, ¿no?, vuestra también, en este caso tuya.
Claro, efectivamente, todo nació hace pues 3 años. Este año se va a celebrar la tercera edición, y no es una motivación personal, por supuesto, pero no parte de lo personal, sino que hace 3 años que mis estudiantes de pedagogía se interesaron mucho por una perspectiva todavía no muy trabajada dentro del ámbito educativo. Se trabaja mucho, pero no desde la carrera de pedagogía, cabe matizar, que es el tema de la educación social, el tema de la desigualdad, de la marginación. Y a partir de ahí, pues bueno, se nos ocurrió la idea de visitar un barrio que se llamaba Palma Palmilla, un barrio con bastante complejidad, en situación de desventaja social y cultural. Y bueno, estuvimos un par de semanas visitando el barrio, diferentes organizaciones dentro del barrio, conociendo a gente del barrio, y después toda esa experiencia nos la llevamos a la universidad. Estuvimos también un par de sesiones de reflexión, de trabajo, y de ahí nació lo que es el primer ciclo. Invitamos para ese primer ciclo de experiencias a gentes, a personas que están involucradas en diferentes colectivos, grupos, asociaciones, escuelas, institutos, dentro de este, digamos, entramado o estas zonas, digamos, de transformación social o como llama la Junta de Andalucía, pero bueno, zonas de exclusión, zonas de excluidos, ¿no? Y bueno, ante la primera edición, el segundo año se cambió un poquito la forma, el modus operandi, ya que, bueno, el grupo de estudiantes era otro, y se partió simplemente pues de la demanda de los asistentes y las asistentas del año pasado, y se crearon pues diferentes bloques temáticos para la segunda edición: género, discapacidad, movimientos sociales, resiliencia. Y este tercer año se quiere volver a dar una tercera vuelta de tuerca. La demanda por parte de las personas asistentes y personas que le hubiesen gustado asistir sigue patente, y este año pues se van a trabajar dos o tres líneas, partiendo de los ejes de justicia, educación y ciudadanía. Y se trata de que las personas que vengan a explicar su experiencia lo hagan de manera breve y puedan trabajar a través de talleres junto con los y las asistentes a este evento.
Nos quedamos con una parte, un poco que entre líneas, ¿no? Pero ¿qué pasa en este tipo de barrios? Mentabas uno, Palma Palmilla, Asperones, Málaga, se podía hablar de muchos territorios,
sí, hay,
¿no?
Bastante la luz, hay bastante,
que llevan ya barrio, mínimo 30 años en todo este proceso, ¿no? De desmantelamiento de la vida, de crisis del capitalismo, ahora ya de crisis acumulativas, ¿no? Ecológicas, ambiental, de materias, bueno, energéticas. ¿Y cómo se vive esto, ¿no? O sea, en un espacio y desde un espacio en el que se sigue entendiendo el conocimiento para la empleabilidad que no para la vida. ¿Cómo se vive esta contradicción?
Bueno, realmente lo acaba de decir, ¿no? Es una contradicción en sí mismo. Y la universidad en este sentido, incluso la escuela, se está convirtiendo realmente, o se ha convertido en un motor de empleabilidad, no de vida, no de desarrollo de vida. En este tipo de barriadas, pues se da mucho más que, digamos, en zonas donde la gente, digamos, está más normalizada o tiene un acceso a la educación, a la sanidad, diferente. Claro, cuando nos encontramos en zonas donde quizás impera la necesidad en cuanto a cuestiones alimentarias, y se le intenta exigir unas formas de vida, unos patrones de vida que están realmente muy alejados de su propia sociología, es decir, de su propia cotidianidad, ahí encontramos diferentes trabas. Por mi experiencia, lo que he podido ver en este tipo de barrios, que choca muy directamente lo que son las instituciones modernas, que posteriormente o actualmente se han convertido en instituciones capitalizadas por una perspectiva capitalista, y valga la redundancia, se encuentra, digamos, ese choque frontal entre la cultura social o microsocial de esta zona, de marginada, excluida, con la cultura institucional. Y ahí se provoca o se empieza a generar lo que es la exclusión. A personas que tienen, te pongo un ejemplo muy, muy concreto, a personas que tienen problemas serios de comprensión lectora, por ejemplo, se les exigen, antes de una atención o crear cualquier programa con esa persona, se les exige que rellene formularios que ni siquiera el propio trabajador, trabajadora social, llega ni a entender a la perfección. Este distanciamiento provoca en estas zonas un alejamiento realmente a la vida en sociedad, ¿no? Como forma de intentar comunicarnos, como intento de convivencia. Ahora bien, partiendo de esta idea, la lógica también institucional asistencialista de los estados de bienestar, que actualmente también está cambiando, se apoderan también de estas zonas, de estas barriadas, y se montan pues servicios sociales, se montan diferentes puntos, como puede ser educativo, parques, cualquier recurso, en Las Palmas, Palmillas no suele haber, o en este tipo de zonas no suele haber muchos otros recursos como en otras zonas, pero bueno, se montan diferentes instituciones que intentan hacer la labor de lucha contra la exclusión. Ahora bien, se asientan estos barrios, pero siguen con la misma lógica de normalizar y de entender lo que debería ser la forma de vida. Y al fin y al cabo lo que se acaba es excluyendo a los propios excluidos. Es decir, te pongo un caso concreto y que de hecho relato en mi tesis doctoral, en uno de los talleres por una asociación X, no viene el cuento, que están haciendo sobre danza, un chiquito de 12 años se quiso apuntar. La maestra le dijo, bueno, vente al grupo, únete, bueno, y en un momento el niño le dijo hija de puta a la maestra. Inmediatamente ese niño fue expulsado del taller y quedó, pues, en la calle. La historia personal de este niño es hijo de una drogadicta, padre en prisión y una serie de problemas bastante marcados. Con esto lo que vengo a referir, al fin y al cabo la lógica es que es lo que espera esta mujer o esta persona, esta monitora, cuando trabaja en un barrio, es tener una respuesta como en cualquier otra situación, o niños que estén, que sepan cómo sentarte, cómo relacionarse, o que al menos ella espera cómo lo hagan. Y lo que se acaba haciendo es, al fin y al cabo, es atender a las personas que no tienen realmente problemas de marginación, y las personas que realmente necesitan esos programas, pues quedan fuera.
Pablo, sí. Como de costumbre decimos, nos podemos tirar horas. Sí. Ya van 22, es el límite. La escuela fracasa, la escuela fracasa. Y recuerdo una peli que decía algo así: el mercado, mi amor, ¿qué es el mercado? Pablo Cortés, tío.
Totalmente.
Una gozada.
Bueno, el placer es mío. La verdad es que se ha pasado el tiempo volando. Podríamos estar hablando mucho más.
Muchas gracias. Y de Canarias para el mundo, Pablo, allá en Málaga, peleando, enredando. Que es construir vida. Un beso.
Un beso fuerte. Hasta pronto.
Cuando era niño, mi barrio era un continente. Cada calle era un camino a la aventura. En cada esquina una memoria inolvidable. En cada cuarto una esperanza ya madura. En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros. Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero, pero en las casas nunca se rindió el yo puedo. Me iba a la cama con la fe del que ganó. Me despertaba con la paz del que aprendió que lo importante en esta vida es el tratar, que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar. Crecí luchando como nosotros, los que crecieron como yo, de humilde cuna, con su fortuna, hecha de sueños como yo, como yo. Mi adolescencia no fue fácil de llevar, como tratar de atar un zapato al caminar. Nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la verdad. Muere familia, se nos va el primer amor, se confunde lo que una vez se afirmó. Una mudanza deja el viejo barrio atrás, crece el bigote y la responsabilidad. Trabajaba y pensaba que otros como yo, siempre tan jóvenes, sentían mi soledad. Si aún compartían nuestras almas la ilusión de que el muchacho siempre triunfara al final. Me preguntaba si aún habrían otros como nosotros, como yo, aún resistiendo, aún sin rendirse, aún recordando como yo. Me encontré con los muchachos con los que solía jugar, con los que senderos de estrellas caminé, cuando el horizonte era un atajo sobre el mar. Y recobramos las memorias con café, y nos tratamos aún de tú y no de usted. Y reafirmamos la lección que el tiempo da, cuando hay vida siempre hay posibilidad. La lucha sigue y sobrevive como nosotros, como yo. Y en otros barrios hay otros niños como nosotros.
Perfume a flores, Walter.
Continuamos en Planeta de Simio a través de las ondas de Radio Pimienta en la 104.9 y vamos a conectar ahora con el Centro Social Ocupado Taucho, porque este pasado martes 5 de marzo abría sus puertas dentro de ese espacio el punto de información de derechos sociales en la calle Serrano de Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de Duji. Ellas nos comentan que es la respuesta a la situación de emergencia social que se vive en nuestras calles. A partir de un grupo de personas que a título individual o como integrantes de los colectivos sociales que integran el Centro Social Ocupado Taucho, arrancan con la iniciativa. Pero vamos a conectar, como decía, a través de teléfono con las personitas de ese punto de información de derechos sociales en el espacio social Taucho, que están ahora mismo allí esperando para hacer esta entrevista. Vamos a hablar concretamente con Joan, que nos va a comentar pues sobre esta nueva apertura del punto de información de derechos sociales en Taucho. Muy buenas, Joan.
Hola, ¿qué tal, Jessy?
Bueno, comentaba, me estabas oyendo que, bueno, este pasado martes abría las puertas ese nuevo proyecto de Taucho, que es el punto de información de derechos sociales. Cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa.
Pues mira, la iniciativa surge ya desde hace unos meses, que gente que nos veníamos reuniendo en Taucho, en una de las charlas fue de la PCI o algo así, surgió el tema de que estaría bien poder montar un punto de información de derechos sociales como el que tenéis en la casa funcionando desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, poco a poco, cuajando en estas iniciativas, siempre encuentra lo que hace falta es que haya personas que se impliquen, y finalmente hemos conseguido un grupito majo de personas que están dispuestas ahí a aprender y utilizar esa herramienta, ¿no?, que son los puntos de información.
Bueno, en el comunicado que enviaban para esa apertura, que también pues mandaban para hacer esa rueda de prensa, ayer concretamente, comentan que bueno, que los puntos de información son una iniciativa que huye de la caridad o el asistencialismo. Coméntanos un poco cómo es esto entonces, que, en qué concretamente nos podemos encontrar en un punto de información de derechos sociales.
Bueno, pues un punto de información de derechos sociales, como su propia palabra indica, es un punto que en primer lugar se informa a las personas de los derechos a los que tienen derecho o tienen acceso, ¿no? Normalmente es gente que viene del sistema de las UTS, de las unidades de trabajo social, que han ido a pedir alguna ayuda y se les ha rechazado por algún motivo, o gente que simplemente no lo han hecho nunca y por primera vez deciden hacer esto ante su situación de necesidad. Y bueno, en realidad se trata de eso, de en un ambiente más cordial que lo que pueda ser una oficina, una UTS normal, pues informa a la gente pues de los requisitos que tienen que cumplir para poder pedir una ayuda, se las orienta en ese sentido, ¿no? También planteamos hacer el tema de seguimiento, de apoyo en algunos casos. Hay personas que pues igual no se sienten capacitadas para enfrentarse a una trabajadora o un trabajador social, entonces pues hacer esa labor de acompañamiento. Y también, como muy importante, la parte de denuncia, ¿no? Cuando algo se detecta que no está funcionando, que no están dando determinadas ayudas a las que tenemos derecho o lo que sea, pues entonces entraría esa función de la oficina de denunciar públicamente lo que está ocurriendo.
Sí, en el comunicado también nos dan algunos datos, ¿no? No sé si tienes los datos delante. ¿Nos podrías comentar un poquito lo que tienen en el comunicado, que hacen también la denuncia a través de esta presentación del punto de información?
Bueno, en realidad lo que estamos hablando es de la situación de extrema gravedad que se está viviendo, ¿no? Con un tercio de la población en Canarias por debajo del umbral de la pobreza, con muchísima gente en el paro, ¿no? O sea, hay casi 400.000 personas en el paro. La mitad de ellas no reciben ningún tipo de ayuda y después las PCIs están entregando poquísimas. Se calcula que se están dando un 1% de las PCIs que realmente tendrían derecho. Que no olvidemos que es una cosa que la ley establece, que determinadas personas que cumplan una serie de requisitos tienen derecho a estas ayudas y no se están otorgando, ¿no? Bueno, hoy mismo estuvo una persona en el punto esta mañana y decía que solo en la oficina de Barranco Grande hay 1.800 personas apuntadas en lista de espera para las PCIs. Eso nos podría dar una idea de la dimensión del asunto.
Sí, en el comunicado nos comentan que bueno, poniendo cifras un poco en contrapunto, por un lado nos comentan que hay 4.000 personas que siguen acumulando el 80% de la riqueza, mientras que más de 812.000 malviven bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y con toda la gente de su hogar un paro, que yo creo que también son unas cifras que muestran un poco cuál es la situación.
Sí, lo que es sangrante es eso, ¿no? Es el mal reparto de la riqueza que hay. Mientras algunas tienen tanto, otras tenemos tan poco, ¿no? Eso es lo que hay.
Bueno, pues para todas aquellas personas que quieran acercarse al punto de información, sí. Si es para colaborar, pues repetimos que está dentro del Centro Social Ocupado y Autogestionado Taucho, en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de Duji. Y bueno, para la gente que se quiera acercar al punto de información a informarse sobre sus derechos y bueno, ver qué se puede hacer, coméntanos cuáles son los días que pueden acercarse.
Sí, mira, abrimos todos los martes y miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y los miércoles, el primer miércoles y tercer miércoles de cada mes, por las tardes de 5 a 7. Los miércoles lo hemos planteado más por la tarde como para los temas laborales, también por el horario, porque la gente que trabaja pues tiene más necesidad o le va mejor, y entonces eso hemos pensado en hacerlo por las tardes, por eso también. Y por las mañanas, pues tres días o tres veces a la semana.
Bueno, pues entonces repetimos esa información para todas las oyentes que quieran acercarse. Martes y miércoles de 10 a 12 de la mañana y primer y tercer miércoles de cada mes de 5 a 9 con información sobre todo de derechos laborales. Esto es en el Centro Social Ocupado Taucho, en la calle Serrano número 64, barrio de Duje y Santa Cruz de Tenerife. Pues muchas gracias, Joan, por haber pasado este ratito con nosotras y bueno, traernos hasta aquí toda la información sobre ese nuevo punto de derechos sociales. Les deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto y en esta nueva andadura.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotras y ánimo.
Ánimo a ti también, que nos vemos en la calle.
Nos vemos en la calle.
presente no es sano, tu futuro es real. Y pagas el precio al comprender el mal. Si te apuntan al pecho no es fácil zafar. Un vago angelito sin amor y sin pan. La herida más grande que no ha de cerrar. A nadie sorprende tu cruel realidad. La cena está lista, tu mente es el pan. Hermano, tu vida va mal. Tu presente no es sano, tu futuro es real. Y pagas el precio al comprender el mal. Si te apuntan al pecho no es fácil zafar. Tumbado angelito sin amor y sin pan. La herida más grande que no ha de cerrar. A nadie sorprende tu cruel realidad. La cena está lista, tu mente es el pan. Ya sin velas, vas tumbado perdiendo quimeras. Como un barco, ya sin velas. Y quién sabe a vos lo que te espera. Como un barco, ya sin velas. Vas tumbado perdiendo quimeras. Como un barco, ya sin velas. Y quién sabe a vos lo que te espera.
Espacio de Información Social.
Hola a todas. Esta semana he querido acercaros la figura de Hannah Arendt, sobradamente conocida, seguro por muchas y por muchos de vosotras. Me estoy desde hace tiempo acercando a esta figura porque estamos en unos momentos en los que a veces nos preguntamos por qué determinadas personas actúan de determinada manera, ¿no? Porque hay personas que se ponen del lado de lo que consideramos el mal, de aquello que nos está dañando y que nos hace daño. Lo estamos viendo en situaciones pues de desahucios, en comportamientos de determinados funcionarios o de funcionarias, de determinadas personas que trabajan para todas esas instituciones que nos están provocando tanto daño. Y en relación a todo esto, pues no hace mucho, de manera así un tanto sorprendente, se me acercó la obra de Hannah Arendt, La banalidad del mal, y a partir de ahí, bueno, pues con otra gente hemos estado hablando en torno a la figura de Hannah Arendt. Ya sabéis, bueno, quisiera recordaros, si lo sabéis, si no lo sabéis, pues un poco acercaros la figura de esta mujer para después hablar un poquito de cómo es su obra filosófica. Ella es fue filósofa, politóloga y estudiosa sobre todo del mundo clásico. Además, estudió la poesía, la historia y la teología, tanto cristiana como judaica. Es, por tanto, se la puede considerar una intelectual fundamental. Tiene una filosofía con una influencia en el mundo contemporáneo sin precedentes. Además de judía, ciudadana alemana, es integrante de una familia acomodada y huérfana de padre a una tempranísima edad. Es heredera de la tradición intelectual romántica alemana, por tanto, es admiradora, como podemos suponer, de Goethe y de Hölderlin. Fue alumna de Husserl, de Heidegger y de Hasberg. Fue formada sobre todo por la enseñanza y la amistad de este último, de Hasberg. Fenomenóloga, escribe una tesis doctoral sobre la experiencia agustiniana del amor, que más tarde va a derivar hacia la política. Esto, más que por decisión propia, fue por la fuerza de los hechos que le tocó vivir, porque se ve sometida a vivir en la Alemania nazi. Se casó dos veces, se refugió en París, fue detenida en un campo de internamiento francés para judías, de donde consiguió escapar pocos días antes de la llegada de los nazis. Se refugió después en Estados Unidos y allí se convierte en profesora de filosofía y de política en varias universidades. Nunca tuvo ni hijos ni hijas. Publicó en inglés sus obras más importantes a pesar de tener su presencia alemana. Murió en 1975. Bueno, esto es así a grandes rasgos lo que nos cuentan en un montón de sitios, un montón de páginas web y de revistas de su obra, de su vida. Con respecto a su obra, hemos de tener en cuenta que traspasa las fronteras disciplinares del saber para abordar los problemas más fundamentales del mundo contemporáneo. Voy a ir ahí haciendo un relato, ¿no? Por una parte, el totalitarismo y su vínculo con el mundo moderno y el sentido de lo político, más allá de la administración y organización moderna de la política. La conflictiva relación entre filosofía y política, que se remonta al menos al juicio de Sócrates. La tradición republicana y su discontinua pero también fundamental herencia para el mundo moderno. La acción política como experiencia originaria de lo político y del poder. En el peculiar sentido que la autora le da al concepto de poder. Por otra parte, las relaciones entre lo público y lo privado como dos órdenes diferentes de la vida práctica, los problemas de responsabilidad individual y colectiva de las sociedades posttotalitarias frente a la latente presencia de aquella nueva forma de mal que es el mal banal o la banalidad del mal, los problemas de la falta de libertad y la legitimización de la violencia en este mundo posttotalitario, la despolitización general de un mundo que ya no necesita del terror para mantener neutralizada la posibilidad de la experiencia política. En definitiva, su asunto es el mundo como gran supuesto de la acción política y del espacio de aparición de lo público y la constante responsabilidad frente a él. Es una pensadora que tiene una obra filosófica propia, y en esa obra filosófica elabora una síntesis reflexiva, si bien a veces fragmentaria, de algunas de las más importantes tradiciones del pensamiento filosófico y político occidental. Al mismo tiempo y de manera autónoma, se mueve y asume en este un punto de vista siempre original y específicamente contemporáneo. Eso la convierte en una filósofa en ocasiones difícil de seguir y casi siempre imposible de clasificar, pero que provee desde su pensar independiente alguna de las principales claves para formular y repensar los problemas, conceptos y posiciones que interrogan los acontecimientos políticos e intelectuales más cruciales de nuestro tiempo. Bueno, a mí me llama la atención de toda esta obra y sobre todo cuando haces así un análisis un tanto rápido sobre la obra La banalidad del mal, me llama mucho la atención la alusión a la responsabilidad política de cada uno de los ciudadanos y de cada una de las ciudadanas. Cómo a veces, reflexiono yo, cómo a veces, amparados por la delegación que hacemos de nuestra responsabilidad ante poderes que están por encima de nosotros, ante autoridades que están por encima de nosotros, nos transformamos como individuos, como individuas, y delegamos nuestra propia responsabilidad incluso en el sentido del mal. ¿Me explico? Me explico, y en función lo que a mí me ha hecho reflexionar la obra de Hannah Arendt. La delegación de nuestra responsabilidad nos llega incluso a no percibir que estamos ejerciendo el mal, ese mal, porque estamos responsabilizando de nuestros actos al cumplimiento de nuestro deber. Y esto creo que a veces nos debería hacer reflexionar a nosotras y a quienes trabajamos de cara a otras personas, quienes estamos trabajando con personas, no sé, debería hacer reflexionar si alguna vez deberíamos dejar de ser tan absolutamente responsables con nuestro deber y empezar a ser absolutamente responsables con respecto a la humanidad y lo que nos traemos entre manos. Bueno, me dejo de reflexiones y os invito a que veáis un reciente largometraje sobre Hannah Arendt, estrenado en 2012 y elaborado por Margarita von Trotta. En este reportaje, en el reportaje documental y largometraje, Margarita destaca sobre todo la obra de Ana como periodista en el juicio a Adolf Eichmann y que dio pie precisamente a esta obra que os comentaba, La banalidad del mal, y que, bueno, sobre el que he venido debatiendo con algunas personas por ahí, que me gusta acercaros y que invitaros también, pues, que a que leáis, ¿no?, la obra de Hannah Arendt, y que conozcáis a esta gran pensadora, a la que no le gustaba ser llamada filósofa, sino politóloga. Bueno, pues con ella os dejo y hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.